Una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Por segunda noche se han sucedido los disturbios en París y varias ciudades francesas por la aprobación de la reforma de las pensiones. Lo que escuchas son las cargas policiales en la Plaza de la Concordia de la capital contra los manifestantes que han lanzado objetos contundentes a los agentes. Cientos de radicales se enfrentaron a la policía y al menos 60 personas han sido detenidas. La reforma de las pensiones ha sido aprobada esta semana por decreto y aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. El presidente francés se enfrenta ahora a dos mociones de censura. París, Asunción Serena.
Solo tiene alguna posibilidad de salir adelante la liderada por el partido centrista y que anunció su jefe Bertrand Pancher. Se trata de preservar nuestra democracia parlamentaria burlada y la democracia social despreciada, pero necesitarán también el voto de la mitad de los diputados conservadores para poder tumbar al gobierno. Anoche unas 4.000 personas se concentraron de nuevo en la Plaza de la Concordia, donde quemaron una imagen de Macron. La decisión de Emmanuel Macron de no someter a voto la reforma de las pensiones ha reforzado la determinación de los sindicatos contra ella y este fin de semana sigue la movilización en numerosos sectores. En París siguen acumulándose más de 10.000 toneladas de basura, han amenazado con paralizar dos refinerías y el tráfico aéreo vuelve a sufrir restricciones a partir del lunes.
Por otro lado, Rusia califica de nula la orden de arresto al presidente Vladimir Putin anunciada por la Corte Penal Internacional. El tribunal argumenta que el mandatario ruso ha cometido crímenes de guerra en la invasión de Ucrania. Es la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado que todavía ocupa su cargo. La decisión de La Haya se basa principalmente en la deportación forzada de niños ucranianos, como explica el presidente de la Corte Penal Internacional.
Está prohibido por la ley internacional que las potencias invasoras transporten civiles del territorio donde viven a otros territorios. Los niños están bajo una protección especial según la Convención de Ginebra.
Y el Banco Central Europeo ha vuelto a mandar un mensaje tranquilizador tras la subida de tipos de interés y sobre todo después del desplome de la banca, tras los problemas de tres bancos estadounidenses y del Credit Suisse. Como sabes, la subida de los tipos de interés tiene un efecto directo en el precio de las hipotecas. El Euribor es el principal índice de referencia y en los últimos meses ha marcado máximos, pese a que en la pasada jornada ha bajado ligeramente. Javier Santa Cruz es analista financiero.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se confirma la primera baja de la convocatoria de Luis de la Fuente, Guillermo Díaz.
Y será Pedri, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, quien también es duda para el clásico de mañana. El canario no podrá estar en la primera convocatoria de Luis de la Fuente, quien incluyó en su lista nombres como los de David García, Iago Aspas, Nacho o Zubimendi. Sin duda, uno de los grandes ausentes ha sido Sergio Ramos. Aquí la explicación del seleccionador.
¿Quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues soy yo. Yo confío en una serie de jugadores y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y ese, en esa relación de jugadores son estos. ¿Está Sergio Ramos en ella? No.
El Real Madrid ya conoce su rival en los cuartos de final de la Champions. Se enfrentará ante el Chelsea. La ida será el 18 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. Por su parte, el Sevilla se encontrará en la Europa League con el Manchester United, equipo que eliminó al Betis. Y comienza la jornada 26 de Liga con la victoria del Athletic ante el Valladolid 1-3. Hoy continúa la Liga con el Almería-Cádiz a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano contra el Girona a las 4 y cuarto, Español-Celta a las 6 y media y Atlético de Madrid-Valencia a las 9 de la noche.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Picture perfect, you don't need no filter. to my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you stand in a position. They did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer.
Aquí seguimos en la noche de COPE, muy pendientes de la actualidad y de historias que son realmente emocionantes, como esta que te voy a contar ahora. Y es que aproximadamente el 30% de los casos de cáncer en mujeres son de mama. Gracias a la investigación, la tasa de supervivencia que hay para este tipo de cáncer es cada vez mayor, ronda el 82%. Sin embargo, hay algunos casos que se complican y que sin el tratamiento ni diagnóstico es muy difícil poder tratarlos. Y este fue el caso de Cristina. Cristina Rodríguez era una mujer de Monforte, en Galicia. Llevaba toda su vida trabajando como funcionaria en Correos hasta que se jubiló. Y bueno, los últimos años de su vida no fueron fáciles. Finalmente falleció el año pasado de un cáncer no diagnosticado. Y es que Cristina vivió esta enfermedad en silencio. Tan solo lo sabían dos personas de su entorno, ni siquiera su médico lo supo. Una de esas personas que sí sabía de la enfermedad era su mejor amiga y fue quien le ayudó hasta el último día de su vida. La madre de Cristina había fallecido por lo mismo hace un tiempo y ella no quería pasar el mismo sufrimiento que había visto reflejado en su madre. Como te digo, Cristina falleció el año pasado a causa de este cáncer, pero antes se encargó de dejar muy atado qué quería hacer con su herencia. Cristina dejó 100.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer y otros 100.000 a Mensajeros de la Paz. Ahora la Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado un acto para dar a conocer sus ayudas a la investigación, un encuentro muy emotivo en el que han recordado a Cristina. Marta Puyol es la directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer y sabe lo importante que son este tipo de donaciones para la investigación.
Tenemos un reto clave, que es conseguir 70% de supervivencia para 2030 y tenemos que remar en esa dirección. Ahora mismo estamos llegando al 60%, todavía tenemos un poquito más de un 10% por delante y tenemos que remar todos juntos y al final la investigación de hoy es la medicina de mañana.
En este acto recordaron a Cristina. Su donación se ha destinado íntegramente a la investigación y en específico a los científicos más jóvenes.
La verdad es que ha sido muy emotivo, en el que bueno, pues ha tenido muy presente a Cristina y también un poco pues lo que se va a hacer con su legado, que su legado pues no va a quedar ahí, sino que su legado va a ser una continuación con investigación, pues apostar por el talento, apostar por la gente joven, apostar por ideas innovadoras.
Lo cierto es que los avances se consiguen solo con investigación. Cristina eso también lo tenía claro y por eso su último deseo fue este:
contribuir a que se vayan dando pasos y que todos los pacientes, en este caso de Lugo, pues puedan acercarse a la investigación y que puedan pues beneficiarse de los resultados que se van generando.
Todo para conseguir ese 10% del que hablaba Marta y para que cada vez más personas consigan recuperarse de esta enfermedad que es el cáncer.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
¿Cómo te quedas si te digo que las próximas entrevistas de trabajo las va a realizar una máquina?
Pues al final expresamos nuestra personalidad a través de las palabras que elegimos para expresarnos, a través de la sintaxis con la cual construimos nuestras frases y bueno, pues la computación nos da una potencia de cálculo enorme que nos permite encontrar ese tipo de correlaciones. Entonces, bueno, pues hemos estado durante aproximadamente 2 años recopilando datos de cientos de entrevistas y cientos de test de personalidad para empezar a buscar correlaciones y bueno, pues en estos momentos ya tenemos ese modelo ya desarrollado.
2 años de trabajo y hay una empresa que ha desarrollado la inteligencia artificial que detecta las habilidades profesionales a través de las palabras. Enseguida hablamos con ellos. Porque con los oyentes estamos buscando anécdotas divertidas de padres primerizos, Álvaro.
Efectivamente, dicen que como el amor de madre no hay nada, pero yo a veces lo pongo en duda.
Yo lo de primeriza lo tenía superado, porque desde que tenía 17 años cuidaba a trillizos de 2 añitos y a sus 2 hermanitos. Y tengo fotos bañando a 5 niños en una misma bañera. Pero cuando nació mi hija dije, ¡ofu, qué fea es la criatura! Y las enfermeras decían, ¡qué mala madre es! Y yo decía, no, yo la voy a a querer igual, ¿qué más da? Ahora es preciosa, eso sí. Pero tiene la misma mala leche que yo.
Soy realista, no soy mala madre.
Yo me siento muy identificado con esa niña porque a mí mi madre me llevaba tapado en el carrito y le decía a todo el mundo que estaba durmiendo. Porque era muy feo. Entonces me tapaba y dice, no molestes, que es que está durmiendo. ¿Y
a quién se le ocurrió la mala idea de que te destaparan en algún momento de tu vida?
Hombre, cuando ya no cabía en el carrito, se tenían que llevar la cama.
Yo me imagino a Álvaro de bebé con la misma cara que ahora.
Pues,
¿sin gafas?
Pues no, muy parecido. Muy parecido. Y con unas orejas que de verdad yo era Dumbo, ¿eh? A mí me llamaban Dumbo.
Qué crueldad.
De bebé las tenía muy, muy desabrochaditas, un poquito grandes.
¿Quién, tú también las orejas?
No, mi hijo. Álvaro, me imagino. Y lo que pasa es que como siempre lo veo con cascos, mi hijo, y la sigue teniendo, tiene unas orejas que fíjate, lo oye todo perfectamente, parece una parabólica.
Bueno, pero ¿estás de acuerdo conmigo que casi todos los niños recién nacidos son feos?
Muy feos.
Sí.
No todos, hay niños muy hermosos, sobrino. Pero
los niños de cesárea sí que son, pero los niños
sí, porque no sufren al salir,
efectivamente. O sea, no pueden ser, ¡ay, qué guapo es! Es mentira, tienen unas uñas muy largas, parecen tocadores de guitarra.
Pobrecitos. Bueno, este domingo toca celebrar el Día del Padre y hoy buscamos historias de padres primerizos, experiencias simpáticas, situaciones divertidas a la par que caóticas. Cuéntanos la tuya.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Y ahora vamos a pasar un buen rato con el Canca.
Soy un niño que creció, el hijo de mi mamá, que un día se hizo cantor, cantando muy regular. Soy el que miraba al mar cuando el mundo iba al revés, buscando alguna verdad, ahogando mi timidez. Soy un malagueño que se fue de su planeta, dejando personas, barrio, infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar. Soy lo mejor que puedo.
Pues es que a mí me gusta mucho todo lo que hace Juan Gómez, lo que es lo mismo el Canca. Buenas noches.
Hola, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Juan es malagueño. Canca con K, porque tu apellido es con C. Juan Gómez Canca.
Sí, pero de jovencito, por hacerme el punky, empecé a ponerlo con K. Y ya se me quedó. Como es tan vistosa la K, pues ya se me quedó.
Oye, ¿eres medio sincero en esta canción o así eres tú?
Yo creo que soy bastante así. De hecho, es más, en la canción soy sincero hasta el punto de que digo que no soy sincero del todo.
Ya, ¿sabes? Ya, pero es que te pones a caldo. Todo esto te lo dice un amigo y le dejas de hablar, ¿eh?
Ya, tía, pues sabes que no me di cuenta. O sea, yo quería, te lo prometo, yo quería describirme, no insultarme, pero me ha salido poco complaciente la canción, la verdad.
¿Eres un neurótico del libro?
Sí, absolutamente.
¿Eres un majadero?
Diría que también. Sí.
¿Eres un pendejo que se esconde en la guitarra para que no le vean?
Sí, esa de las cosas más de verdad que hay en la canción también.
Lo sé. ¿Y cómo llevas esto de hacer vídeos y de exponerte en redes sociales?
¿Sabe que se acostumbra uno a todo? Es verdad, ¿eh? O sea, al principio me daba mucha vergüenza los conciertos y las entrevistas y todo. Y esto de ponerme un móvil delante y hacer un vídeo, oye, invitando a los seguidores, cualquier cosa, me costaba, me daba muchísima vergüenza, pero cuando lo ha hecho 200.000 veces, llega un momento que ya lo hace uno como el que va a cagar.
Es cierto. Es bueno, pues este borrego escapando del rebaño, como dice la canción, que no lo digo yo, es que me gusta mucho. Enhorabuena, Canca.
Muchas gracias.
Este es un ejercicio de sinceridad que además te ayuda, digo yo, a espantar los fantasmas cotidianos con humor.
Sí, yo creo que ambas cosas son muy muy interesantes para la salud mental de uno, tanto ser sincero con uno mismo y también expresárselo a los demás, eso es muy importante, y también el humor, por supuesto, ¿no? El humor al final es tomar distancia, ¿no? Y burlarse un poco de la miseria sin importancia que tiene la vida.
Efectivamente, cosas de vivientes.
Efectivamente.
Que es como se llama este nuevo disco. A mí me fascina porque, ¿cómo escribes? Porque haces fácil lo difícil. Y yo creo que tú nunca, en ese sentido, nunca has sido un cantautor al uso, que lo que tú haces es muy particular.
Lo que pasa es que para mí casi debería de ir en el ese sinónimo, ¿no? De la canción de autor, hacer algo particular, ¿no? Porque creo que la particularidad de la canción de autor es que es de autor, es decir, es que es personal, es que tiene que ver con la voz de uno, con las experiencias de uno, con la vivencia del que está escribiendo, del artista, ¿no? Del compositor. Y en ese sentido, yo siempre he querido, bueno, decir las cosas a mi manera, que sean mejor o peor, pero que aportar algo a las millones de canciones que hay en el mundo, ¿no? Claro, pero que las que yo aporte tengan algo mío, sino qué sentido tendría, ¿no? Hay mucha copia de una copia de una copia en la música, por desgracia, ¿no? Muchos recursos que son muy, muy parecidos, ¿no? De unos estilos y otros. Y ya te digo, yo no soy ni más bueno ni más malo que nadie, pero sí que me he procurado un poco hacerlo a mi manera, ¿no? Como Sinatra.
Efectivamente, el canca es muy particular. Eli ha cantado las dietas, a lo malo que estás y lo poco que te quejas, a propósito de Año Nuevo, por supuesto, también a la presión estética que hay en la sociedad. Uh-huh. Es decir, que yo veo que, no sé, las cosas cotidianas no me resultaban tan interesantes hasta que las he visto convertidas en canción.
Yo intento de las cosas cotidianas partir hacia otra cosa a lo mejor un poco más profunda, ¿no? Pero sí que hay, yo creo que sí que hay mucha amiga en las cosas cotidianas, ¿no? O sea, al final, pues las cosas cotidianas son las que transitamos todo el rato. Y uno le da su importancia y tiene sus miedos alrededor de eso y su deseo y sus cosas, ¿no? No sé, ya lo hizo Neruda, no sé si te acuerdas de aquella. Las jodas, ¿no? Las maravillosas jodas de Neruda, que le escribía una nuez y le escribía a cosas insignificantes y él le sacaba un montón de miga a eso, ¿no? Y porque, bueno, al final también depende mucho del ojo que lo mira y del lápiz que escribe luego, ¿no?
Para vivir hay que aprender que el agua vuelve al mar. Y que sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor.
Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Consagres en vivir y que la muerte nos pille cualquier día.
Bueno, a mí es que las canciones del canca me llegan dentro, me ponen los pelos de punta y luego tienes la voz de esta mujer que te llega al alma.
Qué maravilla, qué maravilla.
¿Esta Silvana maravillosa?
Es maravillosa, es maravillosa. Y es muy chica, joder. A mí me da mucha rabia esta niña, de verdad.
Qué preciosidad de canción. Por cierto, ¿cómo estás viviendo tú precisamente todo lo bueno que te está pasando? Porque este próximo sábado, 25 de marzo, vuelves a llenar el Wizzing de Madrid. Na, ni na.
Eso, el Wizzing en concreto. Te reconozco que me impone, ¿eh?
¿Pero cómo no?
Me impone, me da entre buen rollo y mal rollo, ¿sabes? Estoy ahí un poco.
¿Pero esto cómo se consigue? Es la segunda vez ya, ¿eh?
Sí, bueno, yo qué sé.
Está todo agotado casi ya.
Todavía falta, ¿eh? ¿No?
Bueno, falta poquito.
Porque... Falta poquito. Fíjate qué cosa tan curiosa, porque, vamos, a mí me parecería lo lógico y de hecho creo que me suele pasar así, que se agota antes la pista, ¿no? O sea, que la gente prefiere estar de pie en un concierto mío, sí, normalmente, ¿eh? Que es la grada y, sin embargo, en el Wizzing se ha agotado la grada y quedan justo entradas en pista para los que tengan ganas de bailar o de estar de pie con una cervecita en la mano, que ese soy yo, ese sería yo.
¿Y tu conclusión cuál es? Que nos estamos haciendo mayor.
Yo creo que mi público se está haciendo mayor de forma ráuda, de forma inmediata.
Bueno, no me quiero ni imaginar cómo va a ser ese concierto, ¿eh?
Yo creo que va a ser hermoso y te lo digo primero porque ya he hecho varios de este mismo... De este disco que estamos presentando, ¿no? De este show que más o menos va a ser parecido en el Wizzing con pequeñas diferencias. Y está funcionando muy guay, la verdad que creo que es un concierto muy completito, donde hay un poquito de todo. Y joder, el Wizzing siempre hay algo de ilusión extra que se le pone ahí, porque es un sitio muy grande, también Madrid es la ciudad donde yo vivo, van a haber muchos amigos en el público, algunos en el escenario quizás, en fin, yo creo que va a ser...
Es una plaza grande Madrid, hombre.
Me da un poquito de susto, ¿eh? Pero el susto está guay, porque sí. Conciertos sin susto tengo un montón, pero conciertos sin susto siempre tienen algo...
Este tiene muchas especial. Mariposas en el estómago.
Sí, y un tequililla más me tengo que tomar para salir, entonces... Va a ser maravilloso.
Pero tiene muchas ganas de cantar las canciones nuevas.
Sí.
Es que esto es un milagro porque no suenas mucho en radio, salvo los cuatro piraos que te ponemos. No sales apenas en la tele, no tienes una discográfica grande. Y fíjate, llevas casi 10 años de gira gorda sin parar.
Sí, ¿Y porque hicimos la de parar un poquito, si no, yo, si fuera por la vida, yo seguiría tocando todo el rato. Lo que pasa es que no puede ser. Sí, a ver, yo soy en verdad un ejemplo modesto de algo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y que se puede hacer. Si hay trabajo detrás y ganas de hacer las cosas bien y tal, no es completamente imposible. No te digo que sea fácil, pero no es completamente imposible. Pues llegar a tener un proyecto pues bastante solvente como es el mío. Ya no, porque yo sigo considerando que soy underground y que es un proyecto alternativo, que es un proyecto artesano, porque es que lo es, en su concepción y en todo, ¿no? Yo sigo sin tener multinacionales, como dices tú, sin salir apenas en televisión, sin sonar en radio. Pero bueno, he dado muchos conciertos, he estado en festivales, cuido las redes sociales, hago entrevistas, colaboraciones, pues hago todo lo que puedo e intento hacerlo todo con muchísimo cariño, la verdad. Y la gente también se suma a eso, no solamente los que están con una multinacional detrás y estando en red, en radio y en tele y demás. Ahí. Llegan, también se puede hacer un within por el boca a oreja, como yo y muchos otros compañeros han demostrado, ¿no?
Como es tu caso, qué fuerte me parece. Y es verdad que el Canca fue en 2021, ¿no? Cuando dijiste, hasta aquí, señores, olvídense de mí una temporada. No sé si has tenido tiempo para aburrirte, como leí en algún sitio.
Sí, poco. A ver, en realidad han sido de desaparición real han sido 6 meses, ¿vale? No es tanto.
6 meses que has estado viendo Friends todo el día.
6 meses donde me he cargado Friends entera.
Eso también lo he leído. Sí. Ah, te han operado, también lo he leído.
Bueno, pero de una hernia inguinal, se ha quemado mi casa también. Me he entretenido, ¿eh?
Sí.
Y he grabado el disco.
Fíjate, o sea...
Y he grabado el disco, o sea que prácticamente no... Pero
menos
sí,
mal que te cogiste un tiempo para desconectar.
Mira, en febrero me aburrí un día.
Oye, ¿cómo llevas tú estas cosas de que de repente te sigamos todos en la pista, que sepamos, pues eso, que te han operado? Pues,
bueno.
Qué pesados somos.
Bueno, yo me lo tomo bien también. Yo que soy un bocachancla, porque yo me imagino que muchos esto no lo dirían, pero a mí me parece simpático.
No, sí, simpático es.
Soy un superviviente, tío.
Completamente. Estás viendo la operación, ¿no?
Sí, estoy perfecto. Ya.
¿Y la casa?
Ya puedo bailar claqué, que es mi ilusión en la vida. Y la casa no está tan bien. O sea, de hecho nos mudamos, vamos. La casa quedó...
Qué pena más grande.
Un poquito siniestrada. Sí.
Qué barbaridad.
Sí.
Bueno, en fin, cosas que pasan.
Cosas de los vivientes.
Eres el último bollo que queda en la caja. Eres un guiso con el punto justo de sal. Eres la brisa que a todos mis nervios relaja. Una película nueva de emocionante final. Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela.
Como una frase tan sencilla, ¿eh? Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. Puede ser lo más bonito que puede decirte alguien jamás.
¿Has visto? Bueno, en el fondo es que... ¿Sabe qué pasa? Que siento que la canción... Esta canción en realidad es más de amistad que de amor. La hice una amiga. Pero es un piropo, ¿no? Claramente es un piropo. Pero ¿no te parece que en las canciones románticas y en las canciones que son piropos se ha tendido a caer en una serie de lugares comunes y que ya no hay... Que es muy difícil encontrarse una frase original en una canción de amor, ¿no? A mí me pasa eso. Entonces yo quería hacer un piropo, pero que fuera original, ¿no? Decirle cosas bonitas a una... Eres una paella con socarra. ¡Oh! ¡Maravilla!
El último bollo que queda en la caja. O sea, es que esto es como el típico piropo que te decía un albañil cuando pasabas por la calle. Te decía...
No me digas eso.
Pero con más clase.
Que me van a cancelar.
No, pero con más clase. Que te decía... A mí, yo por la que me dicen, eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. Chico, yo es que me río, me doy la vuelta y le digo, ole tú, a mí eso no me sienta mal que me piropes diciendo eso.
Pero también hay una diferencia, que yo... Esto se lo digo a una persona que conozco y no a una piba que no conozco de nada por la calle. Por favor.
Tienes razón. Ahí te doy. Pero efectivamente, son cosas de los vivientes. A mí los piropos pues me gustan, ¿no? Oye, ¿cómo has ido viviendo este aumento de seguidores en tus filas? Porque lo decíamos antes, que ha sido un trabajo muy de boca a oreja. Y eso es para estar agradecido a toda la gente que te sigue, ¿eh?
Sí, y me pasa, ciertamente. Yo hago el Wizzing y yo veo a toda esa gente ahí y digo, Guillo, es que me bajaba de verdad y os daba un besito a cada uno. No puedo porque soy mucho, pero os daba... De hecho, creo que lo he llegado a decir alguna vez en algún concierto. Es que me bajaba y os daba un besito a cada uno. Gracias por elegir este proyecto, ¿no? Tan artesano, ¿no? Y tan poco mediático, ¿no? Y sí que considero que hay un agradecimiento más especial dentro de un proyecto como el mío, ¿no?
aprenderás a llevar tu vida en una maleta. Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión, tu cuerpo será canción, tu futuro será incierto, dejándote en cada puerto desangrado el corazón.
Bueno, pues la cara y la cruz. En la vida del músico la procesión va por dentro, como dices en esta canción, Kanká.
Sí, la verdad que sí. Hay algo de esto, ¿no? También hay cosas muy bonitas, pero sí que se romantiza mucho, y cuando a mí me dice la gente, qué bonito hacer lo que quiere, digo, yo hago lo que quiero,
yeah.
Un ratito. Cuando estoy componiendo y cuando estoy en el escenario, pero luego me tengo que tirar un mes en Latinoamérica y tengo que tirarme sin ver a mi chica, por ejemplo, un mes entero, o sin dormir en mi cama durante un montón de noches, y sesiones de fotos que yo odio hacerme fotos con todo mi ser desde chico, si me hubieran dicho a mí la cantidad de fotos que yo me iba a tener que hacer en la vida,
fíjate,
le hubiera llamado loco. Dios. Entonces me refiero que hay toda una serie de cosas desagradables también en esta profesión,
y que te llevan al límite la carretera,
y que me llevan al límite, claro, efectivamente.
Muy cansado todo esto, lo mucho cansa y lo poco gusta, como se suele decir.
Efectivamente.
Lo que pasa es que los escenarios son adictivos.
Son adictivos. Una vez que estoy en el escenario pasa algo bonito cuando yo estoy interpretando música, y si encima tengo al público a favor, que suele ocurrir, al final yo me vengo arriba también, ¿no?
No me creo que entre tanto príncipe y tanto youtuber, entre tanto perfil, podrías tener a un guapetón con palacio en las nubes, y me eliges a mí. Yo que siempre procuraba.
Bueno, también te digo, Juan, que no necesitas ser un príncipe, ni un youtuber, ni un guapetón con palacio en las nubes, porque es tu esencia y tu talento la que te hace ser el elegido.
Bueno, y porque tiene que haber gente para todo, ¿eh?
Y mira que es difícil triunfar además en las redes sociales siendo sencillo. Ahí siempre hay que destacar, y bueno, en tu caso es tu sencillez la que te ha traído hasta aquí, no es otra cosa, Juan.
Sí, yo creo que ya estoy haciendo un poco caricatura casi hasta de eso, ¿no?
Claro.
La verdad que me viene guay porque... Sí, me gusta bastante porque... Me llevo bastante mal con la impostura y tampoco me llevo bien con el paradigma del artista, digamos, en la atalaya, ¿no? Alejado un poco de la realidad y todo eso. Siempre me ha dado mucho vértigo convertirme en eso, y quizá por eso a lo mejor he tirado un poco de la cuerda pa el lado de la naturalidad, ¿no? Y me imagino que habrá gente a la que le gustará... Pues este rollo mío, ¿sabes? Y por eso se une a los conciertos y a los discos y demás.
Pues sí, y a los festivales y a todo lo que hagas. Porque este señor es la segunda vez que va a llenar el Wizzing la semana que viene. Mía. Mucha mierda, ¿eh?
Muchas gracias, hija.
Mucha mierda con el Wizzing el próximo sábado. Suerte con toda la gira. A triunfar con este nuevo disco. Que me sigas haciendo muy feliz con tus canciones.
Muchas gracias.
Que siempre consigues hacerme sonreír. Y eso hoy en día hace mucha falta.
Pues Juan. Sí, la verdad que sí, hija. Muchas gracias, de verdad.
A ti por venir a vernos en la noche de Cope. Me regalas una canción antes de
irte. Vamos de tirón.
Ya que está aquí con la guitarrica, cuando lo he visto pasar, digo, oh, que nos va a cantar una canción para terminar esto.
Venga, voy a hacer piropillo.
Venga, hombre, la de la croqueta, sí. Me encanta.
Que queda en la caja. Eres un guiso con el punto justo de sal. Eres la brisa que a todos mis nervios relaja. Una película nueva de emocionante final. Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. Eres la aguja encontrada en mitad de un pajar. Eres la mítica frase de aquella novela. Tarde templada de olas, paella con socarrat. Y tú no te das ni cuenta. Llegas como si nada.
fuego no deja resaca. Eres la siesta sobre el traqueteo de un tren. Eres un sábado de libro, vino y hamaca. Eres comer con las manos, eres un mil sobre cien, eres la estrella dorada en el Super Mario, y ese temazo que vuelve otra vez a sonar, eres la buena noticia en el telediario, eres una obra de arte que no hace falta explicar. No te das ni cuenta, llegas como si nada, no sabes que lo llenas todo con tu llegada. Tú no te das ni cuenta, llegas como si nada.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana y tú te fuiste.
Este domingo se celebra el Día del Padre. Buscamos historias de padres primerizos esta noche porque es verdad que los primeros días, meses y casi años están llenos de alegrías. Pero bueno, tener un primer hijo es muy complicado.
Y es que
hasta que nos adaptamos.
La situación de padre primerizo, Rosa, es muy estresante. Ya lo hemos escuchado con muchos oyentes. Y ya con uno es complicado. Imagínate si vienen dos. Uf.
Yo tuve gemelo y me salieron dos llorones. Si me viera a mí por el pasillo a las 2 o las 3 de la mañana, yo parecía un indio. Día y noche llorando y poner el biberón a uno y darle el biberón y el otro llorando. Y yo decía, ¿pero por qué llora? Y es que le estaba dando el biberón al mismo que se había dado antes. Tener todo a la vez, imposible. Esto algo no se puede perder.
Es de super padres. Sí, sí, criar a dos hijos, luego dicen que se crían solos cuando ya tienen una edad, pero al principio.
Horrible.
Día y noche llorando y encima eso, que te salgan llorones, eso es lo peor del mundo.
No, cuando tú te sacas el carnet de conducir. En el coche llevas una L, ¿no?
Sí.
Sería conveniente que los padres primerizos lleváramos una L en la espalda para que la gente no se riera de nosotros y nos ayudara.
Ah, totalmente.
En situaciones.
Ah, para pedir ayuda, ¿no?
Claro. Íbamos a comer a un restaurante sin molestar a nadie y entonces después de comer el biberón tiene que hacer el eructito el niño.
Sí, sí.
Entonces yo me lo ponía aquí con un trapito al lado y me movía un poquito para que eructara. Sí. Eructaba tan fuerte que la gente se giraba pensando que había sido yo. Y yo me quedaba así un poquito sorprendido y la gente, joder, este tío es un guarro. Mi mujer riéndose y dice, este tío es un guarro. Se pensaban que era yo.
Yo fíjate que los restaurantes son muy empáticos con las parejas que tienen niños y se ponen a llorar o ponen a liarla. Yo soy muy empático porque alguna vez tú has sido ese niño.
No, yo no.
Y también los padres...
Es muy molesto.
No te pueden dar el coñazo un niño en un restaurante.
Es muy molesto.
Evidentemente hay restaurantes y restaurantes, pero bueno, si tienes esa suerte de que te ha tocado una pareja al lado, bueno, pues ya está.
Yo también soy... A mí me pone bastante nerviosa estar con un niño llorando al lado.
Y peor aún, los niños que corretean por las mesas. Es que son niños, pues aguántalos en tu casa.
Hablamos de padres, pero también de madres que tienen un instinto que no tienen los padres, esa delicadeza, esa maña.
Yo con el primer hijo, mi primera hija, estaba asustadísimo cuando estaba solo en casa con ella y tenía que cambiarle la ropa porque me pilló en invierno, llevan muchísima ropa, es súper complicado la ropa de bebé. Llevan millones de botones los bodys, llevan... Entonces te crees que le vas a arrancar un pie cuando le saques un calcetín, que le vas a arrancar un brazo cuando le quites la manga, y bueno, lo pasas muy mal. Entonces, como es invierno y llevas ropa de invierno, pues acabas chopado de sudor con la tensión del momento, y ya has sudado buscándole ropa limpia porque no te aclaras de cómo conjuntarla. Entonces ya sudas por aquí, sudas por allá, y la verdad es que es una pasada.
Pobrecito mío. Bueno, a ver, ¿cómo se te daba a ti cambiar pañales? Cuéntanoslo. ¿Cómo se te daba a ti esto de vestir a los niños recién nacidos, como decía el por oyente, es que parece que le voy a sacar un pie? Es que son momentos complicados. Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el
687089770. Tantas vueltas que ya perdí la cuenta. De las veces que muero por verte y no me quieres mirar. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses tú ya no estaré. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca a la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez.
Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad.
Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ayer. Nos queremos pero nunca a la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de
hablamos, terminamos en lo mismo.
Alucinas.
Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro Sáez.
Efectivamente, Rosa. ¿Te acuerdas cuándo fue tu última entrevista de trabajo? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Bueno, ya es aquí ya en COPE unos cuantos años.
Sí, sí.
Salvo que estés teniendo ahora alguna y nos quieras contar algo.
No, momento no.
Bueno, ¿fuiste nerviosa?
Sí,
¿tenías
todas
dudas de si ibas a encajar, si no, si te iban a encoger,
siempre,
tal? Bueno, a todos nos pasa, pues sí, vas con esos nervios del momento, pero de repente ya te sientas y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y sales contento habitualmente, ¿o no? Bueno, sueles decir eso de me he ganado al de la entrevista, ¿no? Le he caído genial. Pero ¿qué pasa si te digo que ese de la entrevista puede que ya no sea una persona, sino una máquina?
A mí esto me produce bastante temor.
Temor.
En mis tiempos no había eso.
Pues
y me suena mucho a chino.
Pues efectivamente. ¿Por qué? Porque según unos datos que he visto en un estudio de Deloitte, la adopción por parte de la inteligencia artificial en estos procesos de trabajo ha aumentado un 27% entre el año 2020 y el año 2022. Y este ritmo va a aumentar progresivamente conforme pasen los años, hasta que dentro de 10, 3 de cada 4 entrevistas de trabajo las haga una inteligencia artificial.
Fíjate.
Claro, ahora la duda es, ¿seremos capaces de convencerla? Mira, Anderson Sinenea es director de LKS Next, es una empresa que ha desarrollado IA Select, una inteligencia artificial que es capaz de detectar
las soft skills, las habilidades profesionales a través de las palabras.
Pues al final expresamos nuestra personalidad a través de las palabras que elegimos para expresarnos, a través de la sintaxis con la cual construimos nuestras frases y la computación nos da una potencia de cálculo enorme que nos permite encontrar ese tipo de correlaciones. Entonces, hemos estado durante aproximadamente 2 años recopilando datos de cientos de entrevistas y cientos de test de personalidad para empezar a buscar correlaciones, y en estos momentos ya tenemos ese modelo ya desarrollado.
Entonces, si de aquí a 10 años será una máquina la que nos haga una entrevista de trabajo, ¿qué tipo de preguntas nos puede hacer y cómo tenemos que responder?
Pues van a ser normales y corrientes, Rosa. Mira, en LKS Next, que es esa empresa española que es capaz de conocer todo sobre ti, pero cuando digo todo sobre ti no me refiero únicamente a ver si sabes o no de radio, por ejemplo, no. Es capaz de detectar si eres responsable, tu grado de extroversión, si eres simpático, que son habilidades que normalmente estaban únicamente reservados para profesionales de los recursos humanos y que ahora con esta inteligencia artificial van a estar mucho más a mano.
Al final, este tipo de análisis basados en la hipótesis léxica lo que nos permiten detectar rasgos de personalidad de esa persona más allá de lo que esa persona nos pueda indicar.
¡Qué miedo, eh!
En 40 minutos de charla con esta máquina, pues es capaz de conocer no solo profesionalmente, sino esos rasgos de tu personalidad.
Basados en los 5 grandes rasgos de la personalidad, que son el nivel de apertura a las experiencias, la responsabilidad, la extroversión y el neuroticismo y la simpatía. Y luego cada uno de estos, a su vez, tiene una serie de subrasgos lo que hacemos es sacar los 5 rasgos y los 6 subrasgos asociados a cada uno de ellos.
O sea, que desaparece eso tan español de vender la moto.
Efectivamente.
A partir de ahora hay que ser muy sinceros.
Y yo creo que esa es una de las partes buenas que tiene esto, porque es bastante eficaz y sobre todo evita esas manipulaciones.
Por lo tanto, tengo cierta capacidad de manipulación, ¿no? En una entrevista o haciendo un test de personalidad. Lo que no puedo hacer y difícilmente puedo cambiar es la forma en la cual yo me expreso. Es decir, las palabras que yo utilizo, la sintaxis con la que yo construyo mis frases, eso es difícilmente manipulable en una conversación de 30 a 40 minutos. Y esa es la información que nos da esta inteligencia artificial que utilizamos para que nos ayude a tomar las decisiones más correctas.
Y para llegar a ese punto, Rosa, se ha tenido que seguir un proceso, de entrenamiento para que una máquina, evidentemente, sea capaz de interpretar todo eso de la manera más adecuada posible.
Se entrena con cientos y cientos de entrevistas de selección que son grabadas, y esas cientos de entrevistas, a su vez, las personas candidatas rellenan unos test de personalidad y el análisis de toda esa información, lo que nos permite, tras un proceso de machine learning, ir entrenando ese algoritmo para que vaya encontrando correlaciones entre las palabras que utilizan las personas y lo que los test de personalidad dicen de esas personas.
Pues realmente es impresionante cómo avanza la tecnología, y de aquí a nada los robots serán los que nos hagan las entrevistas de trabajo. Esto de verdad parece una película. Precisamente ahí nos quedamos hoy en nuestra sección de viajes, porque los que hacemos la noche de COPE queremos que la primavera que entra el próximo lunes nos pille siguiendo la estela del Duero portugués. Y este recorrido es el que nos propone hoy mi querido viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, y me encanta la canción, casi era una canción de Babi y Falda de Tablas, de Colegio de Monjas, cómo me gusta.
Oye, querido, ¿qué tiene la primavera en estos parajes por donde nos llevas hoy?
Bueno, pues mira, lo primero es, yo soy un enamorado del Duero, de siempre, porque me parece el gran río ibérico que da un poco contexto a gran parte de nuestra cultura. Ha sido un río fronterizo. Siempre digo que lo que para los franceses es el Valle del Loira, para nosotros es el Duero. Me parece un símbolo. Y luego, por suerte o por desgracia, pues le conocemos, como bien decía la canción, con todos esos pueblos como Peñafiel, como Roa, como Aranda, como Toro, como Zamora, como Soria, lo conocemos muy bien, y en cambio la parte portuguesa no la conocemos tan bien, y hay que reconocer que los portugueses han sido pioneros en la comercialización turística de este río. Entonces, desde Peso da Régua, desde que se pasa la frontera realmente, en pueblos como Piñao y tal, pues gracias a un sistema de cruceros que ellos tienen y tal, siempre me ha parecido que, sinceramente, que lo han descubierto antes que nosotros y que lo han vendido mejor que nosotros.
Ya,
y
por como eso tantas yo cosas.
Quiero hoy que dediquemos un ratito pues a hablar del Douro o del Duero portugués, donde aparte de unos excelentes vinos y unos excelentes paisajes, pues tiene un patrimonio natural maravilloso.
Pues qué bien, pues hoy todo a oídos, porque te puedes creer que yo solamente he cruzado Portugal por Tui, por la parte de Galicia, o sea, no, desconozco el resto de Portugal, no conozco Oporto, que debo ser de las pocas personas que no conozcan Oporto, pero nada, soy todo oídos. Pedro, ¿por dónde empezamos el recorrido?
Pues por donde quieras, si vamos siguiendo el sentido del río de este hacia el oeste, hay pueblos que son maravillosos. Lo primero, en la parte portuguesa, pero que afecta también a la parte española, porque hay un momento en que el río funciona como frontera entre Zamora, está toda la zona de los arribes del Duero. Unos espacios que cuando la gente habla del Gran Cañón del Colorado y tal, no, los acantilados que hay en los cañones de los arribes del Duero me parecen espectaculares. Y yo me acuerdo cuando la primera vez me di cuenta, bueno, qué pena que esto no tenga más. Además, en la parte está todo el Parque Natural del Duero Internacional, y ya te digo que el Duero funciona como frontera y es maravilloso, tanto por el lado portugués como por el lado español. Además hay sitios como el Salto de Saucelle. Hay zonas de pantanos que generan energía y eso me parece ya solo por eso merece la pena acercarse al Duero en ese inicio de Portugal.
¿Y qué más cosas podemos ver? Porque por luego, aquí tenemos pueblos muy bonitos.
Pues mira, luego siguiendo hacia el oeste, siguiendo el curso del río, que además hay una carreterita pequeña, pero que es perfectamente conducible y que es muy muy bonita y muy agradable. Hay sitios, por ejemplo, como Vilanova de Foz. Y luego un sitio que a mí me encanta y donde creo que hay que parar. Es un pueblo que se llama Piñao. Es un pueblo que tiene todo para pensar en un sitio romántico. Tiene el paso, el puente, tiene una de esas casitas portuguesas tan bien cuidadas, pintadas. Eso a mí me parece maravilloso. Piñao, Vilanova, Peso de Régua. Peso de Régua también es otra población que me encanta porque tiene un toque un poco british. Hay que pensar que los grandes comerciantes de vino de Oporto y vino de Madeira eran británicos y utilizaban los puertos, sobre todo de Gales, como punto de donde estaba un poco la bolsa de valores del vino que se exportaba.
Peso de Régua es una de las paradas de la línea de tren, que puedes hacer todo este recorrido del Valle del Duero en tren también. Y yo de Piñao, por ejemplo, lo que sí que he visto es que, bueno, la preciosa estación de tren que tiene decorada con azulejos. Que el azulejo es un arte allí en todo Portugal, en toda la zona del Valle del Duero.
Todo Portugal, el azulejo es una industria artística maravillosa. Y en Oporto, luego cuando lleguemos, porque ya veo que nos vamos parando mucho y a lo mejor no llegamos y necesitamos otra semana, es que en todo, cualquier pueblo, cualquier iglesia, sobre las estaciones de tren y muchas casas privadas tienen un trabajo hecho con los azulejos maravillosos.
Sí, donde se cuenta la historia y las costumbres portuguesas ahí dentro de cada azulejo. Eso es muy típico.
Es que realmente, como ahora dirían los modernos, es una novela gráfica, porque están se cuentan perfectamente los oficios, sobre todo el tema de la vendimia y el tema de la agricultura, el tema de la recogida de los cereales.
Es que todo ese paisaje de viñas que surca el Duero hasta desembocar cerca de Oporto, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Pues mira, yo no sabía que era Patrimonio de la Humanidad, pero pero es que es tan bonito que, es que aunque no fuera, es que se cuida muchísimo. Por lo típico, hay alguna picia arquitectónica, pero es, a mí me parece maravilloso. Y realmente detrás de esto, que ha habido un sistema de hoteles, tanto rurales como hoteles de lujo, que son maravillosos proveyendo los miradores. Yo estoy pensando, por ejemplo, uno que se llama Porto Antigo, que está en una de las curvas, unos afluentes del río, que es estupendo. Y de verdad, ahora, en cuanto empiece a florecer, a tener hoja el viñedo, es espectacular. Los días que el cielo está limpio y que no hay bruma que venga del mar, me parece estupendo. Además, en esa zona ya hay bastantes puentes para pasar de uno al otro lado del río y me parece muy interesante, pues eso, cambiar de orilla, ir por el norte, ir por el sur, porque me parece estupendo. Incluso en algunas zonas, como en Vitetos, que hay playas fluviales y donde el baño está permitido. Y ahí ya, pues si estamos fuertes, nos llevamos siempre el bañador. Ya sabes que hay que viajar siempre con un bañador en el coche.
Por si acaso.
Nos podemos dar un baño y probar una parrillada y un buen bacalao a la sal y comer la gastronomía típica de la zona, que cada vez es más generosa y más variada, ¿eh? Y así podemos llegar a Oporto, que me parece imperdonable que tú no hayas estado en Oporto.
Pues tienes razón, lo tengo pendiente. Además, posiblemente sea uno de mis próximos viajes, pero chicos, es que no tenemos tiempo. A ver si puede ser.
Es que hay mucha vida social. A mí Oporto me parece, yo creo que Lisboa es la parte romántica y Oporto en la parte comercial de Portugal, ¿no? A mí, ¿por qué me gusta y por qué siempre hay que ir? Lo primero, porque para mí hay obras maestras de uno de mis arquitectos favoritos, que es Álvaro Siza. Álvaro Siza era de una población muy cercana a Oporto, que se llama Matosinhos, donde tiene unas piscinas naturales, donde ahí hay que bañarse una vez en la vida, porque es como un baño purificador, es baño estético. Y luego, dentro de Oporto, hay la Fundación Serraldes. La Fundación Serraldes es un centro cultural que es como el Museo de Arte Contemporáneo, que además este año cumple el primer centenario del parque, y es el edificio, la colección, y luego tiene la catedral, tiene la estación, tiene, se llama San Bento, en San Bento, unos azulejos con un trabajo de azulejos que si ya los de Regue y Piñao nos parecían bonitos, esto me parece...
Claro.
Me parece maravilloso.
Claro, es que allí las fachadas son de azulejos.
Si nos gusta el fútbol, si nos gusta el fútbol, ya no te cuento, porque está el estadio de Dragao, que es todo un símbolo para los aficionados al fútbol.
Pues sí, y bueno, habrá que ir.
Habrá que ir.
Y bueno, junto a la catedral, que he visto fotos, las callejuelas empinadas que descienden a la orilla del Duero, qué bonito aquello.
Bueno, esto es una cosa que el poder de Oporto ha comido la población, que es un ayuntamiento distinto, que es el ayuntamiento que está al sur del río, que es el ayuntamiento de Gaia. Las bodegas de vinos, de estos vinos de Oporto que antes hablábamos, están en la población y esa imagen del luminoso de Sandeman o de Ferreira, que para nosotros es como González Díaz en la Puerta del Sol o el tío Pepe, pues eso es en Portugal, están en la población de Gaia. Y ahí es estupendo. Precioso, agradable, estupendo, con muy buen gusto, bien muy cuidado, muy bien repintado, con todos esos barcos que tienen las barricas de vino que son a los y me parece una maravilla.
Bueno, tomarte algo en esas terracitas que están encajadas entre las tiendas de souvenirs en los muelles mientras ves el paso tranquilo del río, ¿no? Yo creo que es un ¿ves? Ahí eso lo tengo yo ahí en la cabeza, que no te digo yo que tarde o temprano lo acabé haciendo. Me acordaré de ti en ese momento.
No, veo que estoy sirviendo yo para que la jefa piense en escapadas. Eso es lo que me gusta, vamos.
Sí, tengo ganas yo de Lisboa o Porto. Bueno, es que en definitiva Portugal la tenemos muy cerca y es bastante desconocida para muchos de nosotros.
Pues yo ya sabéis que ya hemos hablado una vez de una zona rural que me parece fantástica, que también tiene salida al mar, que es el Alentejo. Pero para una escapada a una ciudad, además los vuelos han estado muy asequibles para ir desde Barcelona, desde Madrid a Oporto, es razonable, una escapada perfecta. Si vamos en coche, mejor, porque podemos recorrer esta carretera que sigue toda la orilla del río Duero y la verdad es que me parece un fin de semana
o
una
semana, queramos.
4 o 5 días pues perfectas y para donde queramos, porque súper cuidado. Muy buena carretera, ¿eh? La prueba está en que en un estudio que hace unos años hizo una compañía de alquiler de coches, por el paisaje, por el firme, por la velocidad y por la escenografía, fue declarada una de las 5 mejores carreteras del mundo. Anda, para conducir.
Mira, pues nada, otro placer más que sumar a esta lista de placeres que encontramos siguiendo el Duero portugués. Querido Pedro Madera, gracias por este recorrido, buenas noches y buen fin de semana.
Pues sí.
No te felicito por el Día del Padre porque es que tú no tienes hijos. Si acaso por el perro.
Ya, pero ejercemos igual.
Venga, pues nada, felicidades y que pases un buen domingo.
Gracias, hasta la semana que viene.
Un beso, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm.
domingo toca celebrar el Día del Padre. Hoy buscamos historias de padres primerizos, experiencias simpáticas, situaciones divertidas y caóticas.
Y también traumáticas que nos marcan, pero eso sí, luego las recordamos con perspectiva y nos hacen un poquito de gracia.
Estuve en los dos partos de mis hijos y gracias a Dios disfruté muchísimo. Son momentos inolvidables. Pagué la novatada, pues por ejemplo, con el termómetro cuando preparábamos el baño con el mayor. Con la pequeña no, con la pequeña ya metíamos el codo en el agua y si quemaba echábamos un poco más de agua fría y si no directamente la niña dentro. Pero recuerdo algo que no se me va de la mente y es el meconio. Yo aquello intentaba limpiarlo y era imposible. Chapapote puro. Qué experiencia el meconio. Un abrazo.
Chapapote, eso le pasó a mi marido, madre mía, en el hospital. Cuando empezó a salir el chapapote decía, a este niño le pasa algo por dentro.
Ah, hombre,
este
niño, huele fatal, de un color muy raro y...
No te esperas esa caca oscura.
Es increíble la naturaleza. O sea, la experiencia de dar a luz, o sea, es algo que es mágico, o sea, está por encima de la vida. O sea, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Yo estuve en el parto de mi mujer, barbaridad. Es una barbaridad.
Es increíble que eso salga por ahí.
Es increíble. O sea, es un milagro. O sea, realmente sí. Es un milagro. Es un
milagro de la naturaleza.
Por cierto, el mío era muy grande, el niño que venía era muy grande y no podía salir. Y al final, de tanto estirar la señora, le rompió en la clavícula.
¿A quién?
Al bebé.
¿A Roberto?
A Robertito. A la semana estaba ya curado. Pero claro, yo pensaba al principio que era zurdo, porque le daba una cosa y lo cogía todo con la izquierda. Digo, ahí va, es zurdo como yo.
No,
y pobrecito,
tenía
el brazo así, porque le dolía.
Ay, pobre.
Pero vaya, que la clavícula de un bebé, pues en 10, es como lo mismo que una clavícula mía. Me rompo la clavícula yo y no puedo ni parar un taxi.
Ya no. Los niños de pequeños son plastilinas.
Así
sí.
Es.
Bueno, luego cuando tienes un bebé tienes que activar siempre los 5 sentidos. Cada vez que sales de viaje, por ejemplo, tienes que estar pendiente para arriba, para abajo, con la cuna de viaje, la sellita, el cambiador, las cremas, la bañera y claro, a veces se nos olvidan cosas.
Este caso era nuestro segundo hijo, se llevaba un año y medio con nuestra primera hija, lo típico, bajamos todos al coche en el ascensor, cargamos el carrito, la sillita, la bolsa de uno, la bolsa de otro, tal, corriendo deprisa, nos metemos en el coche y eso que nos miramos mi esposa y yo y como diciendo, me parece que nos hemos dejado algo seguro, pues justamente nos habíamos dejado a nuestro segundo hijo, el bebé, afortunadamente cuando subimos, pues nada, pues estaba en su cunita durmiendo plácidamente. Pobrecita. Y bueno, o sea que sí que a veces te puedes dejar cosas por ahí.
Parece el argumento de una película, ¿eh?
Sí, sí. Al niño, pero es que, ojo, la cantidad de cosas...
Una parafernalia.
Que acarrean los niños cuando sales de casa.
Y realmente no hace falta tanto.
Sí, hace falta. Todo
mira, para el primer hijo hace falta todo. Eso y más. Para el segundo ya menos. De hecho, te lo dejas en casa olvidado. Es que para el primero es una locura.
El carrito nuestro, cuando salíamos, si soltábamos las manos... El niño se caía para atrás. Una moto engancha, o sea, colgando esas de plástico pequeñas, ¿sabes? Un cubo, llevábamos de todo para hacer un par de era increíble.
Un rato, sí,
o sea,
sí.
Es que no se parecíamos unos buhoneros.
Qué parafernalia. Bueno, ¿y a ti cómo te fue esto de la experiencia del padre primerizo? Cuéntanosla.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, notas de voz al 687089770.
Mira, en Loeches hay un monasterio precioso del siglo XVII que es el de la Inmaculada Concepción. Allí vivían hasta hace poco unas monjas de clausura. Se tuvieron que ir porque no eran capaces de mantener un espacio tan grande. Bueno, pues ahora gracias a un artista toledano han conseguido volver para cuidar de los más desfavorecidos.
Hay un músico, un filósofo, que vivimos aquí y somos una gran familia.
En unos minutos te cuento cómo lo han conseguido y saludamos también a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Fernando Cerro, misionero en Perú.
Es verdad que la Iglesia hace una inmensísima labor social, ¿eh? De ayuda, de sanitaria, educativa, de la promoción de la mujer, de todo lo que quieras. Pero cuando ibas a mí lo que más me impresionaba cuando íbamos a Llamar era cuando tenías que ir a los caseríos, a los pueblecitos, allí a la montaña, a lo alto de la montaña, entre los cafetales. Y ahí pues a veces llevábamos en moto, llevábamos hasta cierto punto en camioneta, en mula, andando. Entonces llegabas a decirles la misa.
Las 3, las 2 en Canarias.